COPE más Pontevedra.
Estar informado. Queda mucho por contar en este mediodía desde Pontevedra. Vamos a hacer un avance informativo para conocer las noticias que serán protagonistas a partir de las 2:20 con Pablo Romero y un titular. Pablo, a esta hora, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia. Pues nuevo cruce de declaraciones en el Concello de Pontevedra. El PP pide que se impugne el pleno y el alcalde le contesta que presenten los recursos que consideren oportunos, que si no le aprueban sus presupuestos recurrirán a la moción de confianza.
Bueno, pues sigue el debate de los presupuestos de Pontevedra a las 2:20. Más datos y la cita con el deporte a las 3:30 hoy con baloncesto.
Así es, repaso del partido de ayer, Peixe Galego 77, Castellón 83 y hoy turno en la Les Plata del Xuven que se enfrenta al Valladolid.
Pues a ver si tienen más suerte los de Cambados. Última hora en cuanto a la información y al deporte, la buscamos también en cuanto al tiempo. Frío y con paraguas, mucha gente por la calle. No sé si estarán acertados, nos lo va a poder contar mejor Lino Naranjo desde Meteo Galicia. Lino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy nos va a hacer falta el paraguas.
Sí, vamos, en general, pues sí, un paraguas no viene mal, y eso no porque tengamos lluvias importantes, sino por el hecho de que hay una alta humedad, los cielos van a estar cubiertos, y bueno, pues puede aparecer alguna llovizna. Son lloviznas muy poco relevantes realmente, pero bueno, van, pueden estar ahí, y bueno, pues no nos obligará, ¿no?, a usar de vez en cuando el paraguas. Por lo demás, tiempo muy tranquilo, hoy cielos, como te decía, cubiertos, muy nublados, pues, se pueden abrir claros ocasionales en algún momento, y vientos que soplan muy débiles de componente sur, uh-huh. Y temperaturas que, bueno, son bajas, pero se mantienen en valores muy suaves. La máxima puede estar sobre los 14 grados en general durante la tarde. Creo, uh-huh, que el factor más negativo es en el mar de fondo, que se mantiene con olas sobre los 4 metros.
Pues esa es la última hora en cuanto al tiempo, un día típico ya previo a la entrada del invierno. Muchísimas gracias, Lino, desde Meteo Galicia. Buen día.
Venga, buenos días.
Llega o calendario máis esperado. 12 grandes fotos de Pontevedra e provincia, cos festivos locais de cada concello. Santoral, fases lunares, calendario 2017 de COPE Pontevedra.
Colaboran as seguintes firmas:
Vitaldent Pontevedra Vila García,
Restaurante Cambalache,
Gas Converter,
Alianza Española,
Cocinas ACIC,
Zona Monumental,
Alianza Ibarros,
Home Master,
Aislamos,
Peugeot Cover,
Fumar,
Cuomo,
Electricidad Álvarez,
Soques,
B12 Infantil,
Hotel Asador Virgen del Camino,
Kiva,
Euromedical.
Patrocina Concello de Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Y ahora la actualidad nos lleva hasta la delegación de la Xunta en Pontevedra para hablar de temas como el que hemos analizado ayer con los alcaldes de Poio y de Bueu, esos análisis de la calidad de las aguas de las playas de Raxó y de Agrelo, que daban una calidad insuficiente. Vamos a preguntar directamente a la Xunta responsable de esos análisis por las consecuencias. Saludamos para eso al delegado de la Xunta en nuestra provincia, José Manuel Corestourís. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Pues esos análisis que hemos conocido de la Consellería de Sanidad, en general dicen que las playas de nuestras rías, incluso las playas fluviales también, tienen una calidad excelente. Pero hay dos casos, ese de Agrelo en Bueu y el de Raxó en Poio, que dan una calidad insuficiente. ¿Qué va a pasar entonces en 2017 con estas playas?
Bueno, pues sabes que dentro del programa de vigilancia sanitaria de la zona de baño de Galicia, pues se llevan a cabo unos controles que, como índices, pues dieron en su inmensa mayoría pues la calidad excelente, y en estas dos playas en concreto, Agrelo y Raxó, pues su calificación fue insuficiente. Por lo tanto, lo que se trata es de mejorar la calidad de esas aguas, y en las zonas de baño pues tendrán que tener también un cartel explicándole a la gente, en este caso a los bañistas, que la calidad de esas aguas son insuficientes. Por lo tanto, bueno, de lo que se trata es que por parte de esos ayuntamientos pues haga un esfuerzo para mejorar también la calidad de esas aguas, porque suponemos que puede haber un tipo de vertido en algún punto puntual. En definitiva, de lo que se trata es que la gente esté totalmente informada de que, uh-huh, la calidad de esa agua es insuficiente.
Pero sí que
no contaminante, sino insuficiente.
Claro, y pero sí se podrán abrir al baño con normalidad, a no ser que se detecte un problema puntual.
Efectivamente, van a abrir al baño sin ningún tipo de problema, pero que sepan, evidentemente tienen que estar informados de que esa calidad del agua es, como digo, insuficiente, así como en las otras, pues que eso es excelente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Grove, que es uno de los ayuntamientos que tiene una calidad, sus playas tienen la calidad del agua, es de las mejores que hay en toda Galicia, por lo tanto, pues son dos ejemplos completamente distintos, una calidad excelente en todas sus playas, otra, pues calidad insuficiente, y yo creo que, como digo, los usuarios de esa playa, pues deben de saber que están en una playa no contaminante, no contaminada, pero sí con una calidad de agua insuficiente, y que hay otras playas en mejores condiciones, evidentemente, y también por parte de las administraciones locales que procedan a llevar a cabo las obras que tengan que acometer, si es que hay que acometerlas, que supongo que si en algún punto habrá algún tipo de vertido que va a estar perjudicando la calidad de agua de esas playas.
El alcalde de Poyo ya sospechaba que la empresa de aguas había detectado distintos vertidos, pero sí es verdad que, hablando de esa información a los bañistas, los turistas de Poyo, no lo sé, pero los vecinos sí llevan reclamando mucho tiempo y son conscientes de que parroquias como la de Raxo no cuentan con saneamiento y que necesitan de una depuradora. ¿Hay algún avance en la cesión de los terrenos para poder construirla en algún momento?
Bueno, nosotros desde la Junta de Galicia colaboramos con el ayuntamiento y acometimos obras importantes de la red de saneamiento secundaria, digamos, pero lo que realmente falta en Poyo es una nueva depuradora, por lo que está consignado en el presupuesto. Ya hay reservados más de 5 millones de euros que ya estaban el año pasado y vamos a seguir manteniendo a la espera de que por parte del ayuntamiento, de una vez por todas, pues nos ponga los terrenos a disposición. Seguimos esa espera. Yo en la reunión que tuve de visita institucional al ayuntamiento, nada más tomar posesión de mi cargo, con el alcalde, pues volví a insistir en la necesidad de que por parte del ayuntamiento nos cedan esos terrenos para poder acometer esta importante inversión, que no solo perjudica la calidad de las aguas en cuanto a los bañistas, sino también está perjudicando evidentemente todo el sector marisquero y bateiro, que es un sector productivo también muy potente, de lo que viven muchísimas familias. Por lo tanto, estamos hablando de que la no construcción de esta depuradora está perjudicando primero a un sector primario, como el sector de marisqueo, y de, en este caso, de también de los bateiros, y también a un sector muy potente, como es el sector turístico, que también en Poyo tiene, pues es un sector muy potente en algunas parroquias de Poyo, y por lo tanto que hay que seguir potenciando y cuidando también enfocado a la calidad de esas aguas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo entre todos, y por parte de la Junta los deberes ya están hechos, y contamos con esa consignación para poder acometer esa obra en cuanto dispongamos de esos terrenos.
Por lo tanto, la Xunta de Galicia, Medio Ambiente, tiene ese dinero para construir la depuradora, una obra que por ahora está lejos, no tanto como la del nuevo colegio de Vilalonga, en Sanxenxo, porque ha tenido también, con esa visita al alcalde, en este caso de Sanxenxo, algún avance de cuándo podrán estar cedidos los terrenos de Orrebel.
Sí, me dijo que estaba con la última tramitación. Aquí también llevamos bastantes años esperando por la cesión de estos terrenos para poner a disposición de la Junta de Galicia para acometer esta inversión. Me dice que están ya con los últimos trámites y las últimas inscripciones y que en los próximos meses pues procederá a cederlos definitivamente, ya que estén registrados y cumplan con toda la normativa vigente, pues a la Junta de Galicia para acometer esta inversión. Nosotros tenemos una partida abierta para este año, porque bueno, la venimos abriendo pues varias anualidades para tenerla ahí, para por si de una vez por todas nos ceden los terrenos, y esperemos que de esta vez sí que consigan cederlos ya para poder pues planificar y poder acometer esta inversión.
Y la construcción del colegio tiene ya un plazo estimado, ¿cuándo podría estar listo?
No, porque primero vamos a esperar a que nos den los terrenos, porque ya se nos dijo en varias ocasiones, tanto por este equipo de gobierno como el equipo de gobiernos anteriores, de que nos lo iban a ceder ya, y al día de hoy pues aún estamos esperando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el primer paso es que nos cedan los terrenos, y a partir de ahí, como digo, pues ya proceder a elaboración de proyectos, bueno, un poco toda la tramitación que tenga que acometer esta importante inversión, que es una obra muy necesaria para una de las parroquias más importantes de Sanxenxo, como es la parroquia de Vilalonga.
Y hablando de colegios, en Vilagarcía, por otro lado, los padres piden ampliar el comedor del colegio de Carril. ¿Habría esa posibilidad?
Bueno, se está estudiando por parte de los técnicos de la Xunta de Galicia, de la Delegación Territorial, viendo esa posibilidad, y esperemos que, como digo, se van a desplazar también al colegio. Ya estuvieron trabajando sobre planos, estuvieron ahí también in situ, bueno, están en este momento trabajando para ver esa posibilidad, si es viable, y bueno, pues yo creo que si es viable, pues se acometerá para resolver un problema que viene desde hace mucho tiempo, porque hay que pensar que este problema pues viene del curso 7-8, cuando fue implantado por la jornada única, gobierno del bipartito, ¿no? Lo que puso pues la pérdida del servicio de transporte que había a las 2:15, pasando a las 3:15, ¿no? Y bueno, pues ahora pues una nueva demanda de niños para comer, pues había varias opciones en la segunda quenda, pero al final yo creo que podemos hacer una inversión ahí, si colaboramos entre el ayuntamiento también y la propia Xunta de Galicia. Como digo, vamos a esperar a tener los informes de los técnicos y a partir de ahí pues os iremos comentando cómo va todo.
Uh-huh. Esperamos novedades, por lo tanto, en materia educativa para Vilalonga, para Carril, y la educación es precisamente estos días que en realidad todos, pero estos más, lamentamos la pérdida, el asesinato de dos nuevas gallegas víctimas de violencia de género. ¿La Xunta de Galicia pone el foco en la educación para intentar acabar con este problema?
Sí, ahí estamos también trabajando en ese aspecto a nivel educativo, en colaboración con la Secretaría General de Igualdad y también la Consellería de Educación y Cultura. Pues ahí tenemos varios planes. Hay el plan Proxeta, en el que trabaja en concreto en la prevención de violencia de género, el DONASI, que también, pues de alguna manera, es un programa que está trabajando en el reconocimiento del papel político, social, artístico, cultural de las mujeres. Hay varios proyectos en marcha en los que estamos trabajando, porque entendemos que es fundamental que desde pequeños los niños aprendan a luchar contra esta lacra que es la violencia de género, y todo el esfuerzo que hagamos entre todas las administraciones, y ahí pido también una vez más la colaboración y apoyo pues de los ayuntamientos, de la Diputación y de la propia Xunta de Galicia. Creo que ahí debemos de colaborar todos, y todos los programas y campañas que llevemos a cabo en los centros educativos yo creo que van a ser muy importantes para sensibilizar ya a los niños desde muy pequeños y tratar de que, bueno, de que esta lacra pues se elimine de una vez por todas, y tratar de, como digo, llevar a cabo programas y en los centros educativos pues que sensibilicen ya a los niños desde muy jóvenes para luchar, como digo, contra esta lacra social que vemos que un día sí y otro también pues está haciendo mella en las mujeres.
Pues nos vamos a despedir con ese deseo. Le pediremos al nuevo año que los niños del presente sean educados en igualdad, con el trabajo que hace desde Educación también la Xunta de Galicia. Nos ha hablado de ello el delegado territorial en Pontevedra, José Manuel Coresto Urís. Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Gracias a vosotros, igualmente. Feliz Navidad.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Aquí continuamos en Mediodía en Pontevedra. Nos escuchas ahora, si te acabas de incorporar, en el 96.7 de FM y en el 106.4 de tu FM. Aquí en COPE te saludamos Antonio Vilela desde el control de sonido. Yo soy Silvia Vieito y con nosotros te vamos a ayudar a no quedarte atrás, porque la tecnología avanza a un ritmo de vértigo. Pero aquí la última tecnología, últimos modelos, los tenemos en Pontevedra. Te lo contamos ya.
¿Buscas un hotel en el centro de Pontevedra? Hotel HHB Pontevedra Comfort, con ofertas irresistibles e inigualables. Estamos en calle Loureiro Crespo 81, Pontevedra. O solicita información en info@hotelpontevedra.es. Hotel Pontevedra Comfort les desea unas felices fiestas.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En nuestro espacio de salud de hoy vamos a hablar de innovación, porque llega a Pontevedra de la mano de la Clínica Evan un método nuevo para utilizar terapias a través de la realidad virtual. Nos puede hablar mucho mejor de este tema su psicóloga, Carla Alonso. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué
Cuéntanos
tal?
Cómo vas a poder realizar una terapia con realidad virtual.
Vamos a ver, efectivamente la realidad virtual es una terapia nueva que se está implantando aquí en Pontevedra y está destinada a casos de ansiedad, ¿vale? Específicamente, pues fobias como puede ser la fobia a volar, la fobia a conducir, la fobia social, la fobia a animales, es decir, todo lo que tenga la ansiedad como elemento común. Básicamente, cuando se trata una fobia, el tratamiento tiene una parte de exposición de la persona a la situación que le da ese miedo irracional. Con la realidad virtual lo que hacemos es exponerles de manera menos real para ellos, claro, pero sí generando escenarios que pueden hacer que se sitúen un poquito mejor en la situación que les da miedo.
Uh-huh. Así que podemos eliminar nuestras fobias a través de la realidad virtual en la Clínica Evan, que eso además les va a venir muy bien a profesionales como Lorena Liñero, odontóloga también en Clínica Evan, que como odontóloga y dentista seguro que has sufrido en muchas ocasiones, Lorena, que pacientes tengan mucha reticencia a ir al dentista. Lorena, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días.
¿Qué casos te han llegado a la clínica con fobias al dentista?
Me llegó un caso muy grave. La chica ni siquiera fue capaz de sentarse en el sillón. Se quedó de pie en la pared y ahí fue donde pues la hablamos, le rellené sus datos médicos, etcétera. Pero a la siguiente consulta fue que le convencí para que se pudiera sentar y que me dejara verle por lo menos la boca sin ni siquiera utilizar el espejo. Y así, bueno, pues cita tras cita, pues ella fue colaborando poco a poco. Pero sí, yo creo que con una terapia virtual el paciente ya pues iría más preparado, ya dispuesto a sentarse y a dejarme por lo menos hacerle una exploración metiendo el espejo en boca, que no le voy a hacer ningún daño. Y bueno, pues con las otras terapias pues mejorar pues su condición, ¿no? Y que acepte que yo le haga otros tratamientos.
Claro, Carla, porque imaginándonos que llegue a este caso, ¿qué soluciones se le podría dar? Y sobre todo acortar los tiempos para que el trauma pueda ser mucho menor.
Claro, efectivamente un poco lo que decía ella, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es de hacer una evaluación un poco de cuál es el problema y de dónde viene, y el de cara a planificar el tratamiento, si hay que establecer como jerarquías en la que la persona vaya exponiéndose a la situación, pero muy poquito a poco. De lo que se trata es de exponerle a la situación que le da miedo para que aprendan a tolerar esa ansiedad. Realmente la fobia es una respuesta de ansiedad, digamos, irracional. Entonces, de lo que se trata es, nos vamos exponiendo poco a poco aquello que nos da miedo, nos vamos habituando y vamos un pasito cada vez más hacia adelante. Con lo cual, a lo mejor el primer día simplemente es, oye, te sientas un minuto en el sillón y te vas a tu casa, pero a lo mejor si eso lo hacemos todas las semanas o a lo mejor cada dos o tres días un pasito cada vez más hacia adelante, conseguimos que toleren ese nivel de ansiedad que al final es de lo que se huye, ¿no? De esa ansiedad que les genera esa situación. No de la situación en sí, sino de la ansiedad.
Y incluso se podría evitar que vaya a más y que llegue a un caso como este, porque Lorena, los niños también a veces tienen un poco de reticencias de ir al dentista, influenciados por los adultos, que son los que les metemos el miedo en el cuerpo.
Sí.
¿Se podría evitar cuando se ve, los dentistas lo notáis, cuando un niño tiene un poco más de miedo y que puede ir a más?
Totalmente. Hay niños que colaboran inmediatamente y yo les digo que le voy a anestesiar y ellos son capaces de, bueno, sí, vale, me dejo, pero estando el paciente y yo en la consulta solos, o sea, ni siquiera está actuando ahí el padre ni nada por el estilo. Sin embargo, hay otros que, bueno, hasta el padre se queda o la madre y son incapaces de ni siquiera abrir la boca, o sea, no son capaces. Y bueno, pues uno les habla, pero yo creo que con esta realidad virtual ya ellos se hacen la idea y pueden colaborar mucho más rápido.
Uh-huh. Para evitar la fobia al dentista, es una de las soluciones que se plantea esta terapia con realidad virtual en las clínicas Evan, pero nos apuntabas algún tipo de fobias. ¿En qué áreas se podría dar ahora, más soluciones?
A ver, ahora mismo se está trabajando casi en todas. Es decir, por ejemplo, a ver, la realidad virtual es útil para aquellas fobias en las que, por una cuestión de logística, no se puede trabajar. Es decir, por ejemplo, una fobia a volar, es muy complicado tener, digamos, a la persona, meterla en un avión, es muy complicado. Claro. Con lo cual, simula bastante, bastante bien lo que son todas las fases, ¿no? Pues, por ejemplo, me centro, vale, pues en esta de la fobia a volar. Entonces, la realidad virtual contempla desde la fase de estoy en mi casa, voy a llamar un taxi, eso lo ves mediante las gafas, hasta estoy aterrizando, es decir, lo que es el despegue, todo. Es decir, contempla una variedad de escenas que hace que tú poco a poco vayas habituándote, lo que decía antes, un poco a esa sensación de ansiedad que es lo que genera el rechazo, ¿no? Y genera la evitación.
Pues como veis, los mejores especialistas, especialidades médicas en la clínica Evan, aquí en Pontevedra, en la avenida de Vigo número 2, encontrarás estas nuevas terapias con realidad virtual que lleva a cabo la psicóloga Carla Alonso y que también ayudará al trabajo de la odontóloga Lorena Liñero. Muchísimas gracias a las dos por estar hoy en COPE.
Gracias a ti.
Gracias a vosotros.
Centro Veterinario de Marín. Desde 1992 te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu mascota. Llevamos 25 años en constante formación y actualización tecnológica para proporcionarte el mejor cuidado para ellos. Trae a tu mascota a Centro Veterinario de Marín, calle Méndez Núñez 60. Twinner Ponte Fútbol, la tienda especialista de fútbol en Pontevedra. Todas las novedades en material deportivo, calzado de fútbol y fútbol sala, equipaciones oficiales y, como no, todo para tu entrenamiento. Balones, conos, petos. ¿Necesitas renovar la equipación de tu club? Ven y te asesoramos. Visítanos en Cobián Rofiñac 11, Pontevedra, o en la web www.pontefutbol.com.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos gracias a Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra, de que está en fase de elaboración el presupuesto 2017, el que será el primero de Cerdedo Cotobade. Y ya conocemos cuáles van a ser las grandes apuestas. El empleo y un incremento en los servicios sociales. El empleo apoyando a los autónomos, la inserción laboral con distintos planes o acciones formativas, como la última, la de los drones, de la que te hemos hablado aquí en COPE. Es el plan para los presupuestos de 2017 de Cerdedo Cotobade. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos más informados aquí en COPE Pontevedra porque hasta las 2 de la tarde vamos, al margen de reproches políticos, a hablar con la presidenta de la Diputación de Pontevedra. Carmela Silva se va a pasar por aquí por COPE para hablar de hechos, de los previstos para 2017 con los presupuestos que acaba de presentar en el Parlamento y también de los hechos de los que ya se han cumplido. Además, en Navidad ya tenemos consejos para ti para hacer tus regalos. Eso será después de conocer qué está pasando en Pontevedra, que es algo que nos cuenta siempre Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola Silvia, ¿qué tal? Hablamos ahora del Pazo da Cultura porque este próximo 2017 hace ya 20 años, será el 20 de septiembre cuando haga esos 20 años, y han presentado un nuevo ciclo, Voices se llama, Voces en inglés, que inaugurará la cantante Macy Gray, la reconocida cantante internacional Macy Gray, el 7 de abril y con las entradas ya disponibles en ataquilla.com desde el día de hoy.
Anda, pues novedades que nos trae, celebrando su aniversario, el Pazo da Cultura de Pontevedra, una cita ineludible siempre con nuestra agenda de ocio y que nos trae voces nuevas para 2017. A partir de las 2:20 de la tarde vamos a reservar también un espacio para la cultura en ese informativo mediodía en COPE Pontevedra. Le cedemos la cultura también al informativo porque ahora nos vamos a hablar de actualidad con Carmela Silva. En COPE Pontevedra te escuchamos.
Queremos saber tu opinión. ¿Tienes alguna queja, alguna propuesta o alguna felicitación?
Hazla en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Escríbenos o manda una nota de voz al 630-03-8140.
Cada semana en COPE Pontevedra de 1 a 2 del mediodía te escuchamos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La actualidad ahora continúa en COPE con la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Acaba de presentar ayer en el Parlamento los presupuestos de la Diputación. ¿Qué tres aspectos, si pudiera destacar de esas cuentas de 2017, cuáles serían los más relevantes?
Bien, yo destacaría en primer lugar el plan Concellos. Un plan con criterios objetivos que hace un reparto respetando la autonomía municipal y que hace que todos los concellos sean iguales y no como venía sucediendo en el pasado, que solamente de 2009 a 2015 72 millones de euros se repartieron solamente para los gobiernos que gobernaba el Partido Popular. Eso ahora cambió radicalmente y nosotros repartimos 41.200.000 euros con criterios y para todos los alcaldes y alcaldesas, sean del color político que sean, porque eso es una administración decente. Yo destacaría también todo lo que tiene que ver con el trabajo para respetar el medio ambiente y para hacer de esta provincia una referencia en respeto al entorno. Y eso tiene que ver con el plan Repitaliza, con el plan de los tratamiento de los residuos orgánicos, el plan Compostase, nuestra apuesta por cuidar nuestros montes para evitar incendios y para evitar el abandono que en este momento sufren y que también en estos presupuestos hay una partida muy relevante, y el plan Móvese, que tiene que ver con que en el siglo XXI la movilidad tiene que ser sobre todo la de las personas y no la de los coches, como venía siendo algo habitual, y por lo tanto vamos a dedicar 16,2 millones de euros a las infraestructuras provinciales para que el espacio público esté pensado para las personas. Esto habla de una administración moderna, diferente y que quiere situar a las personas en el centro de su acción política. Y en tercer lugar, quiero destacar las políticas que tienen que ver con el desarrollo de la economía, con el desarrollo del empleo, con la apuesta por la cultura, una cultura para toda la provincia, acordada y desarrollada en los 61 concellos de la provincia de Pontevedra, las políticas sociales y de una forma muy, muy particular, la política de igualdad. Estos días hemos visto cómo en solo 48 horas eran asesinadas 3 mujeres en nuestro país, 2 en Galicia, una en Santiago y otra en Vigo. Y desde la Diputación de Pontevedra creemos que trabajar por la igualdad de género y una lucha sin cuartel contra la violencia machista es fundamental. Y por eso, por primera vez, desde que entramos en esta Diputación, hay un área de igualdad, no la había antes, y le dedicamos muchos recursos para trabajar por esa igualdad que afecta a más del 50% de la población, a las mujeres, y para luchar contra las violencias machistas. A las mujeres nos matan por el simple hecho de ser mujeres, y eso tiene que ser una prioridad para todas las administraciones. Por lo tanto, un presupuesto de cerca de 153 millones pensado para las personas, pensado para el desarrollo económico de nuestra provincia, para crear riqueza, para crear actividad económica, para que podamos redistribuir de forma justa esa riqueza y para crear empleo y para que todas y todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades.
Uh-huh. Uno de esos aspectos es el empleo, que sin duda, aunque la situación económica pueda ir mejorando paulatinamente, todavía no podemos estar satisfechos ni mucho menos, pero sí podría estarlo con las nuevas empresas que van llegando al polígono de Barromeis, o hay que darle todavía un empuje más.
Bueno, yo quiero decir que nosotros le dedicamos a las políticas de empleo 13 millones de euros, cuando las administraciones locales, cuando las diputaciones provinciales no tienen competencias. Son competencias de la Xunta de Galicia y del Gobierno de España. Pero como ciertamente no tienen políticas de empleo esas administraciones, como no tienen políticas para dar respuesta al mayor problema que tiene la sociedad, nosotros no podemos mirar para otro lado y le dedicamos 13 millones de euros. 13 millones de euros a políticas para que los ayuntamientos puedan prestar sus servicios. Hemos creado 1.160 empleos en todos los ayuntamientos de nuestra provincia, pero también políticas de empleo para que se puedan hacer prácticas laborales, uh-huh, tanto en empresas como en las administraciones, en los concellos y en la propia diputación, que permiten que se pueda dar ese paso de la formación al mercado laboral, y que además son prácticas laborales que paga la Diputación de Pontevedra. Hemos conseguido que el 15% de esas personas que hacen esas prácticas se queden en las empresas que en donde se hacen las prácticas laborales, pero cerca de un 40% de las personas que hacen prácticas laborales de este programa de la Diputación han logrado un empleo. Además, apostamos por las pequeñas y medianas empresas, por las emprendedoras y emprendedores, por las autónomas y por los autónomos, con el programa SmartPeme, que pretende ser un servicio para que todas esas empresas, que son más del 85% en nuestra provincia, puedan usar las nuevas tecnologías para obtener más beneficios, más ser más competitivas y, por lo tanto, ser capaz de generar más actividad económica y más empleo, y que está siendo un éxito. Llevamos asesorado a más de 3.000 empresas en nuestra provincia. Un número muy importante de esas empresas ya tienen proyectos de éxito que están generando mucho empleo, y además, como usted decía, los viveros de empresas de Barromeis y Lalín, que fue una herencia terrible que recibimos porque estaban mal orientados, mal dimensionados, porque se construyeron en una época de crisis y por lo tanto se dedicaron recursos que seguramente habría que haber dedicado a otras cuestiones más relevantes, pero ciertamente nosotros hemos sido capaces de dar un giro total a cómo tratamos a esos dos viveros, y hoy hay allí ya en muchas oficinas y en muchas naves nuevos emprendedoras y emprendedoras desarrollando sus proyectos de futuro. Hemos rebajado muchísimo los precios de esos viveros y estamos trabajando de la mano de los emprendedores, pero también del sector empresarial, ¿no?, escuchando mucho lo que nos tienen que decir para que esos viveros funcionen. Uh-huh. En enero vamos a dar grandes noticias del vivero Barromeis, porque allí se van a sentar grandes empresas que van a hacer que ese vivero tenga mucha vida económica, que genere mucha actividad económica y, por lo tanto, empleo en la provincia de Pontevedra. Pero eso lo haremos con el nuevo año.
Bueno, pues estaremos pendientes entonces a novedades. Por ahora nos quedamos con ese dato, que aproximadamente un 45% de las personas que han participado en las prácticas que financia la Diputación de Pontevedra han conseguido después un trabajo, además de también el éxito con las empresas. Mucho de ese trabajo en la provincia de Pontevedra está relacionado con el turismo. De este 2016, ese éxito que certifican los datos de Turismo Rías Baixas, sería también de lo que puede estar más orgullosa.
Sí, sobre todo, más que orgullosa, porque yo creo que las administraciones públicas, en este caso la Diputación de Pontevedra, tienen la obligación de desarrollar proyectos que permitan el desarrollo económico, sostenible, de allí, de los lugares donde gobiernan, ¿no? En este caso, en la provincia de Pontevedra. Lo que me siento es feliz y muy satisfecha de haber tenido esos datos extraordinarios de turismo. Yo creo que es uno de los sectores económicos con más potencialidad en nuestra provincia. Nosotros vivimos en un paraíso ambiental, en un paraíso paisajístico, en un paraíso gastronómico, en un paraíso con un producto de excelencia que se puede comparar con los mejores productos del mundo. Nosotros tenemos productos del mar y de la tierra que nos hacen únicos y que nos hacen auténticos y que ha permitido el desarrollo de una gastronomía de excelencia con muchas estrellas Michelin. Nosotros tenemos un patrimonio arqueológico, un patrimonio arquitectónico, un patrimonio cultural, tenemos una lengua, tenemos unas rías que son las más bonitas del mundo, y no quiero ser chauvinista, pero es así, es una realidad. Todos los que vienen a visitarnos hacen esta afirmación que yo estoy haciendo. Nosotros tenemos a muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres con una enorme capacidad para prestar un servicio extraordinario turístico en nuestra provincia, y tenemos establecimientos, equipamientos, y por lo tanto tenemos mucho que ofertar al turista, al nuevo turista, que además sobre todo lo que exige es calidad y excelencia. Y sí, como usted muy bien decía, yo lo comparto al 100%, es para sentirse muy orgullosos, pero no la presidenta de la Diputación, sino todas las pontevedresas y todos los pontevedreses. En el ámbito del turismo hemos aprobado un plan básico de turismo. Ahora vamos a iniciar el proceso de hablar con todo el sector para la aprobación de un plan estratégico que permita que a medio y a largo plazo tengamos un proyecto de excelencia y de calidad que permita que nos convirtamos en un referente del turismo. De hecho, lo hemos sido, ¿no? En Rías Baixas fue el destino, el cuarto destino más visitado de toda España, y por lo tanto los datos turísticos de Rías Baixas han sido con mucho los mejores de toda Galicia. Tenemos que aprovechar esto para que continúe en el tiempo y no sea algo coyuntural, sino que sea algo que haga que el sector turístico sea una vía de actividad económica y de creación de empleo. Empleo que debe ser de calidad y con garantía, y que tenemos que intentar además que sea indefinido, y para eso tenemos que romper con la estacionalidad. A la Diputación de Pontevedra no le sirve que los turistas vengan solamente de julio a septiembre. Nosotros queremos que haya turistas todo el año, y por lo tanto también, ¿no?, ese turismo que permita que haya actividad económica los 12 meses de cada uno de los años.
Sin duda muchos turistas de Pontevedra se habrán pasado a lo largo de este año por el museo, que además de un sinfín de actividades que han celebrado este Ano Castelao, que se cerraba con la gala del Pazo de este fin de semana, pues el museo tenía una de las mayores muestras que hemos podido ver de la figura de este ilustre entre los gallegos. Y no sé, por presumir también de museo provincial, ¿qué se podría hacer a mayores para atraer a más pontevedreses y que descubran esta joya de la corona cultural que tenemos, el museo?
Sí, ciertamente, ¿no? El museo de la ciudad de Pontevedra, el museo provincial, es uno de los museos más importantes de toda España y un museo muy importante a nivel europeo. Ciertamente es una joya, ¿no?, de la corona, como usted dice. Me gusta ese calificativo que usted plantea. Hemos cambiado radicalmente también, ¿no?, las políticas que tienen que ver con el Museo de Pontevedra. Hasta que nosotros llegamos aquí, sobre todo los últimos 4 años del anterior presidente, el señor Louzán, se hacía un uso partidario de ese museo. La persona que lo dirigía hacía actividades que nada tienen que ver y que no dan ningún valor añadido al Museo de Pontevedra. Nosotros hemos recuperado que tienen que ser los técnicos, los profesionales, en este caso su director, el señor Carlos Valle, el que lo dirija y el que plantee las iniciativas que tienen que ver con la trayectoria, pero también con la oferta de modernidad de este Museo de Pontevedra, que ciertamente, repito, es una joya, y por eso hemos hecho muchísimas exposiciones de gran nivel, entre otras este año Castelao, ¿no? Castelao, como todas las pontevedresas y pontevedreses saben, amaba profundamente a Pontevedra, vivió en esta ciudad, fue un activista cultural y hay muchísima obra en el propio museo y también mucha obra que tienen otras administraciones, pero también particulares, y que pudieron ver todos los gallegos y gallegos, no solamente las pontevedresas y pontevedreses, una espectacular, dos espectaculares exposiciones y luego muchísimos actos que también llevamos a toda la provincia. También estamos poniendo mucho en valor todo el patrimonio que hay en el Museo de Pontevedra y que tiene que ver con todos aquellos que han vivido en nuestra tierra, en Pontevedra y en Galicia. Hablo de todo lo que tiene que ver con la cultura romana. También ahí hay piezas extraordinarias, pero también las que tienen que ver con la Edad Media, con el siglo XVIII, con el siglo XIX. Realmente nosotros estamos haciendo una apuesta muy seria porque el Museo de Pontevedra recupere esa visibilidad que nunca debió perder y el respeto a lo que significa y ha significado el Museo de Pontevedra. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo muchísimas actividades en ese museo y vamos a intentar llevarlo a todos los rincones de España y de Europa para que no solamente, ¿no?, las vecinas y vecinos de nuestra provincia lo conozcan, siempre están abarrotados los actos que se hacen en el Museo de Pontevedra, sino para que las gallegas y los gallegos, las españolas y los españoles, y por qué no, las europeas y los europeos, cada vez que pongan un pie en la provincia de Pontevedra, sepan que sí o sí tienen que ir a visitar el Museo de Pontevedra, porque guarda grandes tesoros.
Y tesoros que algunos de ellos, en referencia al Mestre Mateo, se están viendo ahora mismo en el Museo del Prado. Así que con este amor que mostraba Castelao por Pontevedra y que también nosotros mostramos por el museo y por toda la actualidad de la Diputación, vamos a despedir y agradecer por este tiempo a la presidenta de la Diputación, a Carmela Silva, haber estado hoy con nosotros en COPE.
Muchísimas gracias y les deseo que estas fiestas del Nadal sean muy felices para todos ustedes en la COPE, para todas las vecinas y vecinos de Pontevedra. Un abrazo muy grande.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrió esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Se estás a preparar os teus regalos de Nadal así de última hora, dende a Asociación Animalista Libera teñen unha recomendación para ti, que nos piden que non compremos animais polo Nadal. Fálanos disto Rubén Pérez, o delegado en Galicia. Rubén, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que problemas atopades nesta práctica consumista de moito Nadal? Que problemas atopades nesa compra de animais como agasallos?
Pois o que estamos a ver é, primeiro, unha compra compulsiva, é dicir que moi pouco razoada e que se realiza pois en base a unha emoción, non? Que moitas veces pode ser ver o cachorriño de can ou de gato pois nun expositor, como se fose pois un pantalón ou un moble, e a persoa o merca, non? E iso, o que trae despois é aparellado non só problemáticas de abandono, senón que as administracións públicas tamén teñen que investir máis pois nesas liñas de combate contra esta lacra.
Coa lacra do abandono, porque tedes datos se despois do Nadal dase moito o abandono de mascotas?
Sí, e isto son estudos que fai a Fundación Affinity de xeito regular, e di que durante o primeiro cuatrimestre de cada ano, aproximadamente o 32% dos animais son abandonados. Isto significa que temos un cuatrimestre que non é tanto como se dicía antes, non, que se abandonaban moitos máis animais no verán, senón que agora pois tamén está existindo este tipo de situacións. E isto pasa porque, ademais desa compra pouco razoada, tamén temos outras estrategias de mercadotecnia que dende estas tendas se están a facilitar, como por exemplo o feito de que se poida financiar un animal. Isto quere dicir que se ti mercas un cachorriño por 400, 500 ou 600 euros, a propia tenda te facilita poder pagar a un ser vivo a prazos, non? E isto realmente é o que está a favorecer pois estas compras pouco reflexivas e de persoas que nese momento non se dan conta de que ese animal pode estar convivindo con elas pois 5, 10, 12 anos e iso tamén pois implica uns gastos veterinarios, o propio alimento dese animal e tamén responsabilidades con respecto pois á socialización dese animal ou que teña que sair a pasear X veces ao día, en realidad, pois, é unha problemática bastante grave.
Claro, porque é iso que non se pensa. Un agasallo pode guardarse, pode non utilizarse, se ao final non nos gusta, ou mesmo cambiarse tamén, ou devolvelo. Iso é o que non se plantexa un cando compra unha mascota como agasallo.
Claro, pense que este abandono non só repercute sobre o propio animal, decía o comezo, tamén repercute sobre o conxunto da sociedade con ese gastos todavía máis altos pois dende un servizo de lacería ata a concesión dun centro de acollida de animais, non? E ademais, temos outro problema engadido, é que a administración tampouco está facendo ben o seu traballo e son entidades privadas sen ánimo de lucro as que están asumindo moitas veces estas cuestións. Por iso plantexamos que fronte a esta compra-venda pouco reflexionada hai dúas opcións. Unha que é moi razoada, que é a adopción, e outra que non implica ter o animal na casa, que sería o apadriñamento. Estas dúas opcións son as que nos estamos a plantexar un pouco para aliviar esa situación de abandono e dar oportunidade aos animais que sufriron isto.
Un bo regalo sería apadriñar un can, un gato que estea nun dos refuxios das nosas comarcas e que queramos colaborar un pouco, senón nos podemos facer cargo del, pero se queremos esa mascota e queremos, bueno, aproveitar o Nadal para tomar ese paso, tamén como un bo propósito para 2017, a vosa recomendación, por que adoptar e non mercar?
Pois, evidentemente, creemos que mercar tamén considera e sigue considerando os animais como se foran un obxeto, unha mercadoría, e a adopción dá unha opción de vida a un animal que foi abandonado, que moitas veces sufren contextos de maltrato brutal, e que ese animal pois está nun espazo que non lle é propio, non? Que un refugio. E, a fin de contas, pois os animais van a estar moitísimo mellor no fogar dunha familia que realmente queira ter ese animal e que o vaya a coidar, que non pois nun refuxo convivindo con outros animais, non? E isto é precisamente por mor dese incremento do abandono que levamos varios anos sufrindo e que todavía vemos como unha situación de impunidade, porque se grande parte dos animais non está debidamente identificado como é obrigado, como vamos a saber quen foi a persoa que abandonou ese animal, non? Entón, abandonar un animal xa é moi barato agora. Por iso a Xunta está a preparar unha nova lei de benestar animal que tratará de revertir estas situacións e que nos estamos apoyando na súa meirande parte porque entendemos que pode solucionar as situacións.
Pois agardamos a coñecela, a coñecer esa lei que tente evitar o abandono e o maltrato animal. Un consello para este Nadal, para os agasallos de Papá Noel e de Reis, non comprar animais, non comprar mascotas, en todo caso, adoptalas. E o consello da Asociación Animalista Libera é Rubén Pérez. Rubén, moitísimas gracias por estar hoxe en COPE con estes consellos.
Moitísimas gracias a vos.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿te ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada
en COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
y de lo que vas a estar muy informado si sigues con nosotros es mañana del sorteo de la Lotería de Navidad, porque estamos ya preparados prácticamente en todas las administraciones de lotería. Va a haber allí un micrófono COPE para conocer quiénes serán los agraciados. ¿Cuánto te has gastado este año en la lotería? Pues vamos a hablar de ello aquí mañana en mediodía en Pontevedra. Y también pensando en qué dedican los gallegos esos premios de la lotería, para tapar algún agujero quizá, para darse algún capricho. Bueno, pues de eso también nos puedes hablar tú si quieres en nuestro WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Ya lo sabes que si nos escribes una nota de voz te escuchamos aquí con tus propuestas. ¿Qué harías tú si te toca la lotería? Pues mándanos un WhatsApp al 630-03-8140. Ahí en ese número, en COPE Pontevedra, escuchamos los sueños de todos en la previa de la lotería. Que también si te toca y nos quieres escribir gritando de alegría, también te vamos a escuchar en el 630-03-8140. Ahí en esta sintonía, en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Mañana tenemos la cita con la Lotería Nacional, así que Dios reparta suerte. Mañana nos escucharemos aquí también desde Pontevedra para conocer los agraciados locales. El año pasado había tocado en Sanxenxo, por la zona de Caldas también, en Vila García, por ejemplo. Algo se dejó caer también en Pontevedra, algún pellizquito. Mañana a ver qué suerte tenemos en la Lotería Nacional. Preparados ya en estas Navidades. Unas Navidades en las que, además, un apunte también en cuanto a la seguridad vial, porque hoy mismo comienza la campaña para estar prevenidos por las heladas o por la nieve en la provincia de Pontevedra. La Diputación de Pontevedra va a repartir sal siempre que sea necesario, cuando haya aviso por bajas temperaturas, para evitar esas capas de hielo que puedan provocar algún tipo de accidente. También en cuanto a la campaña de Navidad y de tráfico, mañana empieza la de Pontevedra, especial para las previas de las compras y que no se sature la capital, y también para los propios días, para cuando vuelvan todos nuestros vecinos a casa por Navidad. Y la Dirección General de Tráfico prepara también la campaña de Navidad de tráfico, en este caso centrada en los fines de semana, porque ya ves cómo cae este año la Navidad con los festivos en sábado y domingo, así que la campaña de Navidad comienza el propio viernes para la DGT. Hoy ha estado aquí en Pontevedra el delegado del Gobierno en Galicia. Santiago Villanueva ha dado las claves de esa campaña de tráfico que tendremos vigilando en las carreteras, en todas, en las nacionales, en la autopista y también en las secundarias. Ha puesto mucha atención sobre las vías secundarias donde la carretera no es tan segura como las vías de alta capacidad y nos podemos confiar en algún momento, y es donde más accidentes se dan en Galicia, en realidad. Eso en cuanto a nuestra propia seguridad, a estar nosotros atentos también, evitar el consumo de alcohol o drogas al volante. De eso se va a encargar la Guardia Civil, de controlar que no haya conductores que conduzcan bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente. Y de la velocidad se encargará de nuevo el helicóptero de la DGT. Además de los radares, los fijos y los móviles, el helicóptero también te va a estar vigilando, y sobre todo va a estar vigilando a los conductores peligrosos para que el resto podamos conducir tranquilos. Ese repaso a la seguridad lo vamos a hacer enseguida en mediodía en Pontevedra, a las 2:20, la cita con la información local. Ahora llegan las 2 y más noticias de España y del mundo. Hasta mañana.
Las 2, la 1 en Canarias.